L'entrevista.
Los Abuelos de Granada es un grupo que te pone alitas inmediatamente o te prepara para tirarte un piso 19.
Los que duran o los que se juntan son porque son del palo y se pueden a tocar y salen.
Una banda de historias.
Es la diferencia entre ser un músico, de verdad tiene la música en el corazón, como por ejemplo tiene Mercedes Sosa.
Cuando quiero, nunca puedo, donde vaya.
Y en el día de la fecha tenemos el honor, el agrado de presentar en polos opuestos a una banda internacional, una banda española. Estamos hablando de Cibes o Cibes, como le quieran decir. Hola, chicos, antes que nada.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Antes que nada, un gusto.
Pues igualmente. Bea tenía que decir algo, siempre lo dice, que ya lo pronunciamos solo Cibes. Ya,
sí,
al principio éramos Cibes, ya dijimos, la gente tiene que saber que se escribe igual que se pronuncia, si no es imposible.
Estamos. Chicos, preséntense cada uno, que la voz de ustedes es mucho, está bueno para que el público que está del otro lado los escuche, tenga un primer panorama, o un segundo, o un tercero, porque ya con el canal de YouTube la gente entra y ya sabe lo que hacen.
Bueno, yo soy Carlos, bajista de Cibes.
Yo soy Bea, guitarrista de Cibes. Y bueno, también hago coros de vez en cuando.
Y yo soy Jara, soy la cantante.
¿Cómo nació esto? ¿Cómo nació? Estuve viendo su canal de YouTube, las 50 curiosidades. O sea, hay preguntas que se van a repetir porque bueno, el público se renueva. Pero bueno, ¿cómo nació esto?
Pues nada, bueno, Cibes nace un poco, pues, o sea, Carlos y yo nos conocíamos de la universidad y teníamos ganas de montar un grupo, pues, con de un estilo que nos gustara a los dos y tal. Entonces, bueno, empezó así la banda, metimos a un batería que, bueno, que luego se fue a Estados Unidos a vivir. Entonces entró Josu después, que es el batería que está ahora. Tenían que meter a una cantante, metimos a Jara y bueno, pues nació un poco así. Y luego con el tiempo hemos metido ahora recientemente a Marc, que es otro guitarrista, para tener ahí más caña. Y así se forma Cibes, todo amigos y de buen rollo, con ganas de poder dar al caña.
Estaba viendo que Marc puede ser que era el fotógrafo antes. Escuché mal. ¿Cómo es la historia esa?
Bueno, Marc, no sé, es amigo mío también de la música. Y es fotógrafo, él trabaja de fotógrafo, entonces siempre le llamaba para que nos hiciera las fotos de la banda y eso. Y ya con el tiempo dijimos, tenemos que meter a un miembro más, porque así dividimos entre todos más el pago del local de ensayo y todo.
Era por eso.
Claro, además de gira en el coche nos sobraba un sitio para ser cinco en el coche y así tocamos a menos gasolina.
Claro, no le querían decir que era por eso, pero bueno, ya está. Claro. Ya lo
supo. Y bueno, Marc toca blues, Josu y yo tocábamos con él en sus canciones y le dije, oye, ¿por qué no te quieres meter también como guitarrista de Cibes y tal? Y así, pues mira, mejor que nadie, ya se sabía las canciones, nos había hecho fotos, un montón de cosas, así que pues era uno más.
¿Cómo se hace para que ingrese alguien, entre comillas, nuevo, porque es una persona que ustedes conocían? ¿O se hace alguna prueba, algún casting final para que ustedes digan, bueno, más allá de la amistad que tenemos, es una persona que puede entrar a la banda y le puede dar un plus?
Bueno, a ver, es que, o sea, a Marc ya le habíamos visto tocar y ya sabíamos que tocaba muy bien, entonces fue muy fácil, no tuvimos que hacer prueba ni nada. O sea, nos cae bien, nos hace fotos, es magista, claro. Y encima toca genial, pues se queda como... pues perfecto, así que fue muy, no hicimos prueba ni nada, fue, Marc, ¿quieres? Sí, venga, pues nada, vente al local.
Como que él también lo pensaba, ¿no? Tenía ganas de...
Sí, ¿no? Sí, no sé si tenía ganas, no sé si se lo esperaba o no, no sé. Lo dijo, le preguntó Carlos, que diga él.
Sí, ¿no? Él dijo, pues claro, encantado, y ya está. La verdad es que se aprendió las canciones muy rápido y a los dos... al mes y poco estábamos tocando. Ya, en directo bien. Los cinco.
Bien, bien, bien. ¿Y se acuerdan del primer show? ¿Cómo fue? ¿Hubo nervios? ¿Hubo un poquito de miedo?
El primer show de Cibes fue en un festival que montaba yo aquí en Madrid, que se llamaba Mad Food, en una sala Rock Palace, aquí, y bueno, ¿qué había? Tocamos los primeros, había dos personas o tres personas, ya no me acuerdo. Luego ya se vino más gente, ¿no? Ya una vez que empezamos a tocar. Y bueno, no, la verdad es que yo creo que fue bastante bien. Ya tocamos como 4 canciones propias. Llevábamos un mes y poco tocando, pero ya había 4 canciones del EP. Ese fue
el primer... para rellenar, típico, pero sí.
Ese fue el primer concierto de la banda. Luego el primer concierto de Josu fue 2 conciertos después. También en un festival que se hacía aquí en mi barrio, al sur de Madrid. Y Jara, ¿cuál fue tu primer concierto? Ya no recuerdo, tú te acordarás. Ah, bueno, yo sí me acuerdo.
El de Badajoz fue el segundo.
En la Burlicher. Sala que está en pleno centro de Madrid. Una sala punk. De hecho, tocamos con una banda inglesa de punk.
Bien. ¿Y qué significa el pasar de tocar para 4 personas, tal vez, para tocar para gente que tal vez pasó de ser amigo o familiar a ser un desconocido en su momento? ¿Cambia un poco esa responsabilidad de estar arriba de un escenario?
Yo creo que, a ver, sí, o sea, siempre salimos un poco... obviamente cuando ves que hay mucha gente desconocida, pues te vienen más arriba, en plan, tengo que convencerles, tengo que hacer un buen show para gustar, pero realmente los amigos son peores, que ellos te dicen todos los fallos y todo, o sea que...
Ah, bien, pero, son buenos amigos.
Sí, subes con nervios igual, pero bueno, claro, cuando es gente que ya te ha visto, pues también tienes que hacer un buen show, pero yo creo que te viene más arriba cuando sabes que hay gente que no te conoce, qué tal, entonces a ver si le enganchamos y pues nos compra un disco o cosas así, o sea, hace fan, así que bueno.
Sí, yo creo que te ayuda a mejorar el show realmente, o sea, ya sean amigos o desconocidos, como que siempre te ayuda a querer hacerlo mejor que la vez anterior.
Sí. Claro, pasa mucho eso. Y, por ejemplo, una pregunta para Jara, tal vez la guitarra o el bajo... o la batería estén un poquito más atrás en general, siempre se dice eso. La voz está un poco más adelante de la persona que canta. Uh-huh. ¿Se mira el escenario? ¿Se mira a una persona en particular? ¿Se mira al techo? ¿Cómo es en tu caso?
A ver, yo, como antes de ser cantante, he sido músico, porque también toco la flauta travesera. Uh-huh. Como que me centro mucho en mis compañeros. O sea, a mí no me... Es como que me gusta más que sea algo de equipo, que nos estemos mirando, que estemos en contacto. Y cuando miras al público, supongo que es como mirar como fijamente, pero no a una persona. Yo como que voy mirando a los ojos de las personas, como para que piensen que les estoy cantando a ellos directamente, no sé.
Ah, bien, está bueno eso. Bueno, así que uno en un punto canta o está arriba del escenario tratando de que a la otra persona le guste.
Sí.
Sí. ¿Y qué pasa y qué sucede cuando de la otra parte uno no ve esa recepción positiva? ¿Se sigue mirando a la gente? ¿Qué se hace ahí?
Bueno, cuando hay, sobre todo en las primeras canciones, que hay veces claro. Que la gente se queda como muy seria o muy fría, yo como que intento a lo mejor unirme más a Bea o me uno más a Josu, como que intento a lo mejor unirme un poco en el escenario, pero luego es que tienes que intentar animar a la gente, porque es que si no, llega un punto que si no te comunicas con ellos, no hay reciprocidad. Entonces, pues, tienes que hacerlo sí o sí, o sea, tienes que seguir mirando y seguir interactuando.
Como que hay que transmitir una cierta energía para que más o menos el público también se cope o se sume a lo que ustedes proponen.
Claro.
A mí me motiva más. Esto es como jugar en el estadio del equipo contrario.
Claro, ganarte al público.
Claro, exactamente. Y cuando ustedes van a otro lugar de visitante y ustedes se dan cuenta que ganaron el partido, o sea que la gente le gustó lo que hacían, ¿cómo se vuelve de eso? Le da mucho orgullo, ¿no?
Sí, sí. Claro, yo lo noto sobre todo en los aplausos. Hay algo ahí, o sea, que se nota que no son aplausos de ay, se ha acabado la canción, sino que son fuertes de oye, pues me ha gustado. Y eso al final, yo por ejemplo, no es que no mire mucho al público, pero no lo miro como Jara, pero a mí los aplausos sí que me llegan y me representan, entonces pues bueno, no sé, me gusta.
¿Y la familia y los amigos? ¿Qué punto central tienen en esto? ¿En impulso con la música?
Pues eso depende de cada miembro de la banda. Por ejemplo, el padre de Bea o la madre de Bea, por ejemplo, siempre están en los conciertos. Con Josu pasa lo mismo. Con Mark y yo no suelen ir, alguna vez sí. Y bueno, la familia de Jara viven en Extremadura, que está... Es otra comunidad, está lejos de Madrid, digamos. Uh-huh. Está ya justo pegado a Portugal. Entonces, pues es más difícil. Ah, eso sí, cuando vamos a tocar por allí, pues obviamente va todo el pueblo directamente.
Ah, bien. Va toda la gente.
Sí, se fletan autobuses para ir al concierto.
Está bueno.
Pero luego sí, siempre hay amigos que al fin y al cabo son los que llevan ahí 3 años yendo a todos los conciertos, ¿no? Y apoyándote pues desde que estás en el instituto tocando. Entonces, bueno, pues siguen estando ahí. Y además, con el tiempo tenemos muchos amigos músicos y aquí en Madrid, por ejemplo, hay una escena ya que nos apoyamos unos a otros. Te voy a ver, luego me vas a ver tú. Te compro un disco, déjame este vinilo que acabas de sacar. Entonces hay muy, muy buen rollo.
Muy bueno, muy bueno. Y en este momento de sus vidas, ¿qué es Cibes? ¿Qué significa?
Pues yo diría, para mí es como un segundo trabajo. Sí, porque, a ver, todavía no nos da para vivir. Aquí en España es muy complicado vivir de la música, pero sí que a nivel de tiempo, esfuerzo, y es un segundo trabajo. O sea, tienes que hacer un montón de cosas, no solo es ir a ensayar y ya, y tocar, sino que también tienes que gestionar, como somos un grupo que autogestionado y que lo gestionamos todos nosotros, tienes que pues, organizarte para videoclips, todo, o sea, es como una empresa, digamos, al final.
Claro, al final también tus vacaciones las planificas muchas veces en función de la banda, o los días libres que tienen trabajo van para tocar fuera o irse de gira. El dinero lo mismo, lo que ahorras al final casi todo va para la banda, aunque nos va guay en el sentido de que, bueno, al menos tenemos algo de ingresos que nos permite fabricar el merchan o editar más discos, etcétera, pero al final básicamente tu vida la organizas en función de la banda.
Claro.
Es como tomártelo ya de manera profesional.
Sí, nosotros prácticamente operamos de forma profesional. De hecho, hasta tenemos que facturar también conciertos, ¿no? Al ayuntamiento. Entonces, al final ya pues es totalmente profesional, aunque no dé para vivir exclusivamente de la música, pero hay que tener esa actitud, yo creo que para progresar y para llegar a lo máximo posible.
¿Y qué sería lo máximo en el contexto cercano para Cibes?
Pues, bueno...
Está complicado ahora con el COVID y esto.
Claro.
Está complicado, sí, está muy complicado. Sí.
A nosotros nos gustaría, por ejemplo, ir a Argentina a tocar.
Ah, mirá.
De hecho,
un estadio de River ahí.
Un Luna Park, nos vale cualquier Luna cosa, Park, ¿eh? Yeah. Empezamos por una trastienda y algo así.
Está bueno eso.
Pero sí, por ejemplo, si lo tenemos ahí. Sí teníamos, por ejemplo, el plan de ir a tocar, aunque fuera, por ejemplo, a Londres, que es cerca de Madrid, tenemos muchos amigos. Pues mucha gente de España de nuestra generación se fue a vivir a Londres antes del Brexit y todo esto. O ciudades como París, Lisboa, pues más pequeñitas, y luego teníamos en mente, pues eso, ir a Argentina, otros meses si podíamos ir a México, y bueno, pues eso está ahí, es nuestro mayor sueño. El disco ya lo tenemos, ya hemos cumplido con eso, y quizás tocar en algún festival de estos que hay aquí en España, hay millones de festivales, alguno grande.
¿Y cómo es la relación con México? Porque estuve viendo ahí la canción, el videoclip de Tijuana. ¿Qué cercanía hay?
Bueno, México, la verdad que le tenemos mucho cariño, no por nada en especial. Bueno, yo estuve en México hace tiempo, que fui a tocar con un grupo y a mí la experiencia me encantó. O sea, la gente nos apoyó mucho y, no sé, nos admiramos un poco, no sé, la cultura y demás. A mí me gustó mucho y, bueno, no sé, quisimos hacer un homenaje con la canción de Tijuana y bueno, esperamos algún día ir a tocar ahí también, claro.
Sí, también nosotros tocamos aquí en un festival que se llama Pueblos Blancos, donde vienen muchos grupos de México y de Texas. Y nos hicimos muy amigos, tenemos pues ya muchos grupos que son amigos carnales allí y pues la verdad es que estamos deseando ir, pero es algo en general en toda Latinoamérica. Al final nosotros somos una banda de rock y aquí en España pues la música está en otra onda, un poco ajena al rock de riff, aunque hay muchos grupos, pero lo que es el mainstream o pues está un poco atrás. También nuestro estilo de rock, aquí hay un rock urbano, que lo más parecido a Argentina sería como el rock callejero,
claro, así,
que sigue teniendo un peso, aunque siempre son los mismos grupos desde hace 20 años en los carteles. Y nosotros que hacemos un rock que está medio camino entre el pop, el rock, tal, más rock alternativo, pues nos cuesta un poco encontrar nuestro sitio. Y allí vemos que sí hay bandas que están en nuestra onda. Y hay un público que además que es mucho más grande, claro.
Y además de la música, para salir un poquito de lo común, ¿qué otras ocupaciones tienen ustedes? ¿Qué hacen además de estar en Cibes?
Bueno, yo por ejemplo trabajo en una discográfica de reggaetón.
Ah, mira.
Sí. Yo me dedico a la parte digital y eso, de distribución de música, básicamente.
Con eso se forra.
Pero dentro de la música estás en el ámbito.
Sí, bueno, de hecho yo tengo, aparte de banda, un par de trabajos. Uno es ese, de lunes a viernes, y los sábados trabajo en un cine indie, un cine independiente.
Ah, mira.
Que ahora es cine indie y hace unos años era un cine porno, pero...
Mira, significa lo mismo en acá y allí también. Sí. Y con respecto a la música, si no era la música, ¿podría hacer otra cosa o siempre la música tendría que estar en un papel central? Ahora, por ejemplo, en el presente de ustedes.
Yo es que no me imagino ahora mi vida sin ensayar, sin tocar, sin componer. Es que no, son tantos años ya que no sé qué haría con mi vida. Iría al gimnasio, yo qué sé, no sé, te lo juro que no lo he pensado, no sé qué haría. Supongo que eso, haría deporte o algo, yo qué sé. No me lo imagino, la verdad. Para mí es eso, es mi vida, en realidad, la música.
A mí me pasa que ahora me está costando encontrar más trabajo porque he trabajado de cosas que no estaban relacionadas con la música. Y luego entré en un cole como profe de flauta. Y ahora, por ejemplo, no tengo trabajo, pero estoy pendiente de trabajar como profe también. Y es verdad que prefiero trabajar en la música, aunque gane menos dinero, aunque gane, aunque me cueste más encontrar trabajo, pero estoy más unida y como que cuando lo tienes día a día, ya sea en tu trabajo, en tu hobby o lo que sea, es más fácil, yo creo que te cuesta menos desvincularte. No sé, yo lo prefiero.
Uh-huh. Y la relación entre ustedes, ¿se podría decir como una relación de pareja, ya que están todo el tiempo juntos, en general, ensayando, en familia? ¿Cómo es eso, el tema de ensayar, de tener un momento para hacer lo suyo? ¿Piensan un momento? Está bueno, te une mucho más.
Sí, yo creo que sí. Yo dejo dinero a esta gente y a mi hermana igual no.
hay que confiar, hay que confiar.
Sí. Sí, nada, no, al final pasas muchas horas. Y luego, sobre todo, ya los viajes. Los viajes pues unen mucho. Nosotros hacemos giras de batalla, vamos 5 en un coche, dormimos 5 en 14 metros cuadrados de un hotel cutre. al final todo eso pues acaba uniendo mucho. Cara y Bea son hermanas.
Literalmente, nos pegamos igual que las hermanas.
Ahí está. Lo que pienso es que un grupo es como una pareja o algo así, porque discutes, estás todo el día pensando tal, tienes, te planificas para, tengo que ensayar, tengo que hacer un concierto. Es como que te quitaba, como, es como una pareja, yo pienso, vamos.
Claro. Y en el escenario, si uno se confunde, cualquiera sea, ¿se sigue o no se sigue?
Sí, se sigue siempre.
Se sigue siempre.
No puedes parar.
¿Y cuándo se dice o se remarca? Cuando están ensayando, se dice, acordás, vos te confundiste en tal cosa.
Sí, yo lo digo.
Ahí está, ella lo dice. Ya está.
Digo, a ver, espera, que esa nota no es. A veces no, pero normalmente quiero que esté bien.
Y Bea, ¿vos te acordás en cada momento, o sea, en qué momento se confundió alguien o...?
¿Lo anotas?
Digo, aquí eso no ha sonado bien, ¿eh?
Sí, lo digo.
Pero arriba del escenario, ¿hay una miradita o algo, no?
También.
Ah,
está. Sí, yo me
digo, pasa, pero no la se hago puede como... notar.
Claro, yo la compro. Pero no lo digo. Luego van a acabar el concierto, si estoy así, ha sido muy grave, si lo digo. Si no, pues nada, no lo digo. Y bueno, no lo digo tan agresivamente, a lo mejor como un comentario, ha pasado esto. Pero sí lo digo.
No, pero a ver, es importante que digamos también los fallos, porque así en el siguiente ensayo los podemos corregir y no los volvemos a cometer en el siguiente concierto.
Claro. ¿Qué fue lo más complicado que les pasó arriba de un escenario? Que digan, esta la le erramos o la, le pifiamos mal.
O llovió, capaz.
Bueno, que Bea toque en un tono y yo en otro, eso ha pasado alguna vez.
Ah, bueno, verdad.
Pero porque te has sido tú.
Pero
que me he ido yo.
Se soluciona al segundo. Yo como toco el bajo, tampoco la gente se da cuenta. Bueno.
Esa era la otra pregunta. Si la gente se da cuenta en ese momento, en el vivo, si uno se confunde, ¿la gente se da cuenta realmente?
Yo creo que no nunca ha habido ningún fallo así que digamos...
que es la gente se va.
Sí, no. Han sido cosas más puntuales, que nos damos cuenta más nosotros y eso. Al final ensayamos tanto que bueno, claro. Igual subes con dos copas y te sale alguna nota, pero ya está.
O una letra.
Sí.
Pero se da cuenta, y a veces se da cuenta, resulta que es que no, que ahí no había fallo, o sea...
Jara ha cantado en festivales muriéndose, casi, con ganas de vomitar directamente y la gente no se da cuenta. Y ella casi se desmaya.
No se preocupaba la gente mucho.
No.
Es que, a ver, el problema es que como yo soy intolerante a las cosas y hemos tenido que comer en muchos sitios fuera, hay veces que la comida de fuera me sienta mal. Pero claro, tienes que salir al escenario y tienes que tirar para adelante. Entonces, hay veces que he salido y en las primeras canciones, bueno, pero en las siguientes ya estaban muriéndome y eso no se puede notar. Y a lo mejor, yo qué sé, es horrible, pero vamos, yo creo que nunca hemos cometido un fallo así tan gordo como para que alguien nos diga, madre mía, la cabéis liado. No sé.
Claro.
Y en tu caso, Jara, digo, de dedicarte o profesionalizarte en tocar la flauta, ¿cómo surgió esta posibilidad de cantar? ¿Te gustaba cantar de chica? ¿O cuando te propusieron en la banda dije, bueno, me animo y saliste?
No, a ver, yo llevo tocando la flauta desde los 8 años, porque mi padre me escuchaba cantar de pequeña y me escuchaba cantar los anuncios de la tele. Y me decía, tú tienes que estudiar música. Yo como, o sea, era, no sé qué, pero tienes que estudiar música. Y en mi pueblo no había profe de canto. O sea, yo no he tenido la opción hasta que he sido más mayor de poder cantar en sí. O sea, me gustaba, pero no profesionalmente porque yo no me sentía que estaba preparada. Y cuando me vine a Madrid a vivir, que me vine hace casi 4 años, pues empecé a, bueno, hacía pruebas, me llamaban de algunos castings, pero no me cogían en ningún sitio. Y entré, por suerte, en un grupo de versiones de los 80, de chicas, en el cual estaba Bea tocando también. Y como Bea me conoció ahí, pues luego me lo propuso y fue como, vale. Y han sido mis dos primeros grupos. Bueno, y los únicos en Madrid.
Acá estaba viendo que el primer EP, Incendio, fue producido y mezclado en el año 2019, y después vino Mil Veces Mejor, que terminó en marzo del 2020. Quería saber qué pensaban ustedes acerca de la diferencia entre un disco y el otro, más allá del tema de las canciones y todo. ¿Creen que duraron musicalmente a la vez de personalmente con los discos?
Yo me imagino que, a ver, hay poca diferencia porque es un año, pero...
Sí, no es mucho.
Pero sí, a nivel... hemos madurado como personas y también a la hora de componer está todo más... No es lo primero, el Incendio fue de las primeras canciones que se compuso con Cibes y ya Mil Veces Mejor ya está más pensado qué canciones hacer y todo este tema. O sea, todo cómo queríamos sonar, qué estructuras hacer, no sé, está todo más trabajado y madurado, digamos.
Calculado.
Sí.
Con respecto a las letras, ¿quiénes son los encargados de darle un marco final o por lo menos iniciar con eso?
Pues casi todas las letras o son de Jara o son mías. Antes componía yo más las letras y luego para aprovechar que Jara, por ejemplo, al cantar mucho mejor, yo no canto, yo como mucho rapeo, pues aprovechamos que las líneas melódicas las hacía mejor para que ella cada vez fuera componiendo más, porque ella al principio no componía. Y ahora prácticamente, pues eso, una vez que está la línea, ella hace la letra, la revisamos entre todos y al final, pues eso, componemos la verdad bastante en grupo, tanto musicalmente como a nivel de letras.
¿Y qué sucede cuando, por ejemplo, vos decís, tengo una letra que está muy buena, que te va a gustar, y por ahí ella dice, no me está gustando, no me gustó? ¿Qué se hace en ese momento? Pues ¿cómo se puede llegar a un acuerdo?
Sí, claro, se habla y ya está, no pasa nada. O sea, hemos tenido más conflictos a lo mejor con una canción que no sabíamos bien cómo llevarla. Pero luego siempre lo hablamos y lo pensamos y... Vale, pues si esto no es, pues otra cosa. O sea, siempre se puede hacer alguna mejora, se puede cambiar algo. Entonces no tenemos mucho problema con eso, la verdad.
¿Y alguna vez dejaron alguna canción que en ese momento no les gustó, no les llenó? ¿Para un futuro, tal vez?
Pues de momento no ha pasado. Ahora nos hemos juntado con muchas canciones para el próximo disco. Bueno, que aún estamos componiendo, pero ya nos hemos pasado de 14. Entonces, igual hacemos criba o separamos y sacamos unas por otra parte, otras por otro, no sabemos. Pero sí nos gusta grabar todo, acabar todas las canciones y luego ya vemos qué hacemos con ellas. Pero en principio todo lo que se ha compuesto se ha editado.
Hace gracia porque hoy, una anécdota, hoy hemos ensayado y estábamos mirando una de las canciones nuevas, que solo estaba la música. Y es que digo, a mí es que no me gusta y que no me gusta, y los demás que sí, que sí, tal. Y es justo la pregunta este que me ha hecho gracia, porque yo creo que esa canción habrá que renovarla, pero vamos, saldrá adelante. O sea, yo lo que hay que sacarlo es que, solo, que si no nos convence, pues lo sacamos adelante. Como sea, le damos una vuelta.
Claro, no tiene que ser nada de la fuerza, tiene que ser todo un poquito de cada persona.
Eso es.
Sí. Y con respecto a los ensayos, ¿a ustedes les gusta ensayar para que las canciones salgan muy buenas? También les gusta el en vivo, me imagino. O sea, tocar con gente, que los vayan a ver, y toda la parafernalia de esa situación, ¿no?
Sí, o sea, a nosotros nos encanta tocar en directo. Lo que pasa es que ahora mismo, pues en Madrid, bueno, en España, en general, en el mundo, pocos conciertos.
En ningún lugar, casi.
Por eso. Entonces, ahora nos refugiamos en ensayar y... pues tocar y componer las canciones pues que estamos haciendo, y ensayamos también las antiguas. La verdad que es que nos gusta tocar y bueno, nos gusta hacerlo con público y en un concierto, pero bueno, si no se puede, pues tiramos para adelante en el local y bueno, si no se puede tocar, pues avanzamos por otro lado. La cosa es no quedarse parado.
Claro, claro. Acá también sucede que ya no, lamentablemente todavía, recién está empezando a levantarse un poquito de la situación. No lo decimos mucho porque, bueno, sabemos todo lo que está sucediendo en todo el mundo. Lamentablemente, ojalá hasta que no pase y no se normalice, no se va a poder volver. Es una pena, pero bueno. Ale, ¿tenés alguna pregunta, algo para...?
Más que nada, decirle los chicos, a las chicas, que bueno, acá la gente también está comentando, dice Cash, dice vamos Ives, también Mauro dice vamos ahí esos Ives, también Pablo Arranz dice grande Ives, cada vez que suena mejor, enhorabuena, tenéis un gran futuro. Y por último dice Jara, ha sido un gran descubrimiento.
Pues hay algún
si, la gente lo dice está.
Esto para ellos.
Y yo por mi parte les voy a hacer la última pregunta. ¿Pueden decir lo mejor que tiene el otro? Rápidamente, Carlos, de Jara y de Bea, después cada uno.
Vale, bueno, creo que Bea es muy trabajadora, la verdad. Y Jara, pues le pone mucha pasión, yo creo, a las cosas. Y eso es muy importante para una banda. El trabajo y la pasión.
Bueno, vea. A ver, yo creo que Bea, aparte de ser trabajadora, que es lo que ha dicho Carlos, creo que es una persona que también como que es muy activa. O sea, no se cansa de hacer cosas, ¿sabes? Es como siempre viene con ideas, siempre le gusta que todo sea guay, que todo sea como muy grandioso, ¿no? Y eso está muy guay. Como que le gusta que todo sea épico. Eso está muy guay también de ella.
Bonito.
Y Carlos es que es el más trabajador del grupo. O sea, sin Carlos no estaríamos donde estamos, la verdad. O sea, nos lo lleva todo y es que es el alma del grupo. O sea, sin Carlos es que no habría Cibe.
A mí me ha dicho trabajadora, pero yo creo que el trabajador en realidad es él. O sea, él es como incansable. No se cansa de hacer cosas. No duerme. Este chaval no duerme. Es increíble. Y luego ojalá es talento. O sea, tiene talento para la música. Por eso ella está ahí, estamos en local, porque es la que sabe de armonías y cosas de estas. Y no sé, cosas así. Y ya, no, esto no es así, esto sí, no sé qué.
Bueno, ahí dijeron las mejores cosas. Por mi parte les quiero agradecer a ustedes tres chicos, la onda, por la amabilidad y por, bueno, a estas horas de la noche allá, estar con polos opuestos. Así que de mi parte, Bea, Jara, Carlos y el resto de la banda, te agradezco de corazón. Y bueno, seguramente haya una segunda entrevista, porque quedan algunas preguntas ahí en el aire, después de esas 50 curiosidades de YouTube, porque ahí había muchas preguntas que... Y muchas respuestas lindas, estaban buenas esas. Así que bueno, por mi parte les agradezco. Y Ale, ¿algo para acotar?
No, más que nada agradecerle a los tres, a toda la banda por coparse, por sumarse a Polos Opuestos. Y la verdad que acá de Argentina los esperamos en algún momento, una vez que pasemos toda esta etapa de pandemia, los esperamos. Y bueno, cuando lleguen acá de Argentina los iremos a ver para presenciar todo eso que vimos de su canal de YouTube, que la verdad es muy bueno.
Pues estamos deseando ir. Muchas gracias a vosotros por darnos cobertura y por apoyar a las bandas, joder.
Y bueno, decir que los discos están muy buenos, los escuché, y muy buenos, en serio.
Muchísimas gracias.
Y también los videoclips también están muy buenos, muy buenos. Esa
hay un gran laburo.
Hay detrás.
Sí, iremos sacando
hay trabajo detrás de esto. Pues Así que de parte de Polos Opuestos, de mi persona y de Ale, les quiero agradecer. Así que la última parte de ustedes.
Nada, ustedes. Antes de que se acabe, en redes, @cibesband, escrito con V. Fácil, ya está.
Escuchando el disco y los videoclips, que iremos sacando más durante este año 2021. Y ahí estamos.
Un saludo a todos.
Sí. Este aplauso para ustedes.
Ah,
muchas gracias.
Otro
hombre.
Bueno, esto ya queda un minuto. Queda un minuto, mira, lo hicimos con tiempo y todo esto. Así que les quería decir la última pregunta, ya termina todo. ¿Qué significa el tema de los videoclips a ustedes? ¿Es complicado o no?
Es lo más importante para nosotros. Hacemos videoclip de cada canción. Y tenemos muchos amigos que hacen buenos videoclips, así que lo tenemos cubierto.
Ahí está. Última pregunta, chicos. Un gustazo. A romper.
Un placer, de verdad.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. En polos opuestos tenemos la parte que todo el mundo le gusta, que llega el fin de semana. Obviamente, con protocolos. Tenemos que hablar de algo que, Ale, a vos te gusta,
Me encanta, me encanta volver a los eventos del fin de semana, hablar un poco de la música, de las recomendaciones que podemos hacer para todo este fin de semana. Y más que nada, antes de arrancar con el evento, agradecerles a la gente de Cibe que se quedó hasta tarde, porque allá en España son las 12 de la noche, ya entrando al otro día, día jueves, así que le queremos agradecer un montón por quedarse con nosotros y la verdad que fue un gusto de entrevista.
Obviamente, acá los chicos de Cibe están diciendo muchas gracias, hemos estado muy a gusto, dice, mirá.
Así que bueno, y le queremos decir a todo el público que estuvo del otro lado, gracias, y bueno, que se quede para escuchar los eventos del fin de semana. Miguel, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, tenemos un montón de cosas. Tenemos un montón de cosas. Primero tenemos que hablar de evento que es, se podría decir que no es este fin de semana, pero es un evento que nos llegó a nosotros y que es importante, pues es a beneficio. Es una, cuando suceden estas cosas uno dice, bueno, hay que darle publicidad, hay que pasarlo de boca en boca porque es muy importante. Tenemos que hablar del Rock en el Río 2. Domingo 14 de febrero, el Día de los Enamorados, sale. Ahí está, se van a estar presentando a Cero Rock, no a Cero Cali, a Cero Rock, Batac, Loncos, que ya pasó por polos opuestos, a La Pipetoa, Frank Psiquiatra, Ramatúricos, mira, Ramatúricos y Alternadores, ahí está, me da como muy automóviles. 15 horas puntual, entrada un alimento no perecedero, Avenida Costanera, casi Camino Negro en Punta Lara.
Me copa, Miguel, me copa que además de...
Yo voy con la moto.
Claro, además de promover la música, promover todos estos eventos solidarios, hay que recordar que estos eventos van a ser a partir del mes de febrero. Los tiramos con anticipo para que la gente lo vaya anotando, lo vaya teniendo en cuenta. Y bueno, más o menos cuando se vaya acercando la fecha lo vamos a volver a repetir y a publicar en nuestras redes sociales.
No era rock anticipo, no, era rock con anticipo. Y después, esta semana, los amigos, los chicos de Cachete Rock and Roll nos dieron la gran noticia de que tienen fecha en Capital Federal dentro de poquito. Uh-huh. Así que decimos que 12 de febrero, 18 horas, show presencial en Here Music Club, Avenida Álvarez Thomas, 1078. Ahí en Capital Federal, un gran lugar. Cachete Rock and Roll se está presentando ahí para deleite de toda la gente de Palermo. Así de Palermo, de La Plata, de todos los lugares. Así que Cachete Rock and Roll, con protocolo y capacidad limitada, van a tocar en Capital Federal. Muy buena, muy buena.
Así que obviamente siempre recomendamos el uso de barbijo, el alcohol en gel. Intentemos respetar el distanciamiento social para seguir pudiendo disfrutar de la música que estuvo tan restringida el año pasado. Así que respetemos las normas para que los chicos puedan, más que nada para que las bandas puedan seguir tocando, porque a donde no se respete y se empieza a descontrolar, se van a empezar a cerrar puertas y es lo que menos queremos.
Claro, claro. Bueno, a mover los cachetes. Y ahora sí, a lo nuestro. Ale, estos son los eventos del fin de semana de La Plata y alrededores, así que agarrate, Catalina. Ahora sí, ahora sí. Tenemos que hablar de, en primer lugar, de Cielo Raso, 30 de enero, sí. Una banda rosarina, si no me falla la memoria, sí, rosarina. No me acuerdo si era de Rosario o de Santa Fe, pero uno de esos dos lugares. Sábado 30 de enero, Teatro Ópera La Plata, ahí anticipadas a través de Lip Pass. También lo podés pagar en cuotas, ¿viste? Dale, ahora ya. Como cambió todo.
Cambió todo, pero bueno.
¿Te puedo pagar en 12 cuotas?
Tremendo. Está bien, mientras que se pueda seguir disfrutando de la música, hay que encontrarle la vuelta, Miguel.
Obviamente. Show presencial con formato de mesas y sillas, capacidad limitada. Así que un gran abrazo a los chicos de Cielo Raso, que seguramente algún día van a pasar por los opuestos. Es así.
Obvio, Miguel, como todas grandes bandas, siempre pasan por acá, por polos opuestos.
Claro. Después tenemos La Dinastía, domingo 31 de enero, 21 horas ahí en Playón, Estación Provincial, 1771 en La Plata. Es gratis, así que en Ciudad de Gatos.
Mira.
Un lugar que
le da espacio. Tremendo lugar, muy lindo lugar. La verdad, felicito a los que laburan ahí, que hacen un gran trabajo.
Sí. Tenemos que decir que no está lleno de gatos el lugar, por las dudas, ¿viste?
No, hay animales por todas partes.
Pero, por ejemplo, a mí sé que me gustaría en un futuro, me gustaría algún lugar donde haya animales domésticos por las mesas.
Y estaría medio complicado con el tema de higienizar el lugar, de tener todo en condiciones. Sí, sí. Me imagino que sería mucho olor, pero bueno, sí. No estoy por poner un local, así que pide.
Sí, así que bueno, una idea. Después, por ejemplo, show presencial con protocolo sanitario nacional y capacidad limitada, Don Osvaldo, febrero 2021. Lunes primero, martes segundo, jueves 4, viernes 5, domingo 7, martes 9, miércoles 10 y viernes 12, 20 horas puntual ahí en la Plaza de la Música en Córdoba. Ahí estábamos, mira. Increíble.
Vamos de unos baños.
Entradas de 1600 a 2400 pesos, sale. ¿Me podés pagar la entrada, dale?
Sí, mío. Ahora voy a hablar con mi contador y te pago la entrada.
¿Tres contadores, dale? ¿Con qué lo pagas?
Yo tengo contador. con la misma plata que pago la entrada.
Ya, ahí está. Me salía más barato la entrada. Después tenemos noche. Mira, esto es si a vos, por ejemplo, no tenés ganas de ver una banda nueva o escuchar algo nuevo. Noche de homenajes. Capacidad limitada de vuelta con protocolo. Sábado 30 de enero, está este sábado, 20 horas. Tenemos Territorio Caníbal homenajeando a Sky. Tenemos a Imposible, tributo a Callejeros. Y tenemos Blues Cardíaco, tributo a La Renga. Ahí en Rincón, 1330 San Cristóbal, ahí cerca Capital Federales. Y cerquita de la bajada del tren, creo, uh-huh. que es, o del micro o algo así. No te vas a perder. No, sí.
No.
Pero vos no.
De última está el Google. De última consultada con el Google. Bueno, está buena la propuesta para aquellos que no les gusta descubrir muchas bandas, sino que les gustan los covers, así que es una buena posibilidad de escuchar covers. Además, capaz que estas bandas tienen también sus propios temas que lo van a ir mechando, así que es una buena oportunidad.
Está bueno. Que la gente no se vaya cuando la banda toque sus temas, porque es que siempre está eso de me voy, ya está, me fui.
Que se quede. Vas a un lugar en cayó de la banca, Miguel.
Sí, aparte como están las entradas ahora, yo me quedo, les pongo todo.
Claro, claro.
Hasta que me echen.
Hasta que no me echen, no me voy.
hasta que no me echen, me quedo ahí, me escucho todo. Después tenemos el Rocker Fest, este sábado 30 de enero, 22:30 horas, ahí en Palermo también, en la cantina, en Maquena Club. Uh-huh. Tenemos a La Colgada Rock and Roll, que nos saludaron el otro día, y tenemos a Fer Pita. Un día le vamos a preguntar por qué Fer Pita, porque está separado. Está Fer.Pita.
Mirá, es que loco todo.
Sí, me da mucho miedo preguntarle, pero hay que preguntarle porque está ahí, sí, está la pregunta.
Hay que hacer las preguntas que van al hueso, Mie.
Debe ser porque debe ser Fernando y algo más. Me imagino eso, no sé. Una cosa. Valor de entrada, 300 pesos.
Está bien.
Bueno, está bien. Y cerramos con los últimos dos, que a la gente les va a encantar un montón, me imagino. La Basto Reggae festeja sus 15 años con un show íntimo y especial.
15 años. Domingo, tremendo.
Sí, 15 años. ¿Quién pudiera cumplir 15 años? Tengo 14. Domingo 31 de enero, 18 horas puntual. Ahí tenemos capacidad limitada, solo 40 personas, valor 300 pesos. En Pura Vida Bar, diagonal 78, entre 8 y 61 en La Plata, obviamente. Dice, asistir con barbijo, bajo protocolo correspondiente. Ahí está.
Aclarada la situación.
Obviamente. ¿Cómo? Y cerramos, sí, obviamente. Hay que cuidarnos. Si no nos cuidamos nosotros, sale.
Sí.
Y el último. Sábado 30, este sábado, Monstruo en vivo Pura Vida. No un turno, dos turnos. Doble
está
turno.
Bien. Está bien, porque al tener la capacidad reducida, por lo menos se puede mechar esta posibilidad, Miguel.
Habría que, yo tengo la opinión de que, por ejemplo, yo voy al primer turno, ¿no? Es la entrada para el primer turno. Yo, hay que pensar en el otro, me parece. Yo si fui al primer turno, no tengo que ir al segundo. Hay que dejar a otra persona si quiere ir así, puede entrar bien. Porque si no, claro, es como que acaparo todo.
Obvio, Miguel, siempre hay...
Hay que dejar.
En estos momentos, más que nunca, hay que pensar en el otro también. ¿Viste?
Sí, como obvio,
que todos tenemos ganas de salir y ver bandas, todos tenemos ganas de hacer pogo. Bueno, ahora hagamos pogo con el distanciamiento social correspondiente. Pero bueno, respetémonos y así, más que nada porque las bandas necesitan tocar y si se van respetando los protocolos y no se desmadra, pues, las bandas pueden seguir subiendo al escenario.
Obviamente. Decimos Monstruos se presenta en vivo en Pura Vida, doble turno, 19 y 22 horas. Así que, como decíamos, último sábado de enero, como todos los años, desde hace muchos años, volvemos a tocar con banda completa en Purita. Eso es lo que dice la banda. Entradas anticipadas online. Así que estos serían los eventos para que la gente se ponga las pilas y vaya.
Y vaya y disfrute una buena jornada, que pueda salir y despejarse un poco. Obviamente, volvemos a repetir, me gusta repetir porque, viste, uno a medida que va repitiendo le queda en la memoria. Acuérdense, si van a salir a escuchar una banda, en estos casos, alguna de las posibilidades que les hemos comentado, siempre salgan con el barbijo, siempre tengan distanciamiento social y también hagamos que los demás también respeten estas normas. O sea, si ves a alguien con barbijo, decíselo con buena onda. Tampoco es que te vas a cagar a trompada, pero decíselo con buena onda. Che, ponete el barbijo. Por todos. Así que claro, hay que recalcarlo.
Y nada, solamente eso. Quedaría en cada uno se cuide y vaya al que más le gusta.
Exactamente, Miguel. Bueno, acá le ponemos punto final a los eventos del fin de semana. No sé, intentaba hacer tiempo, yo pensé que se te estaba congelando el internet, pero bueno, es una deficiencia tuya, no de la tecnología, Miguel.
Es al revés, como yo tengo internet tan rápido, me hace ir rápido a mí, ¿viste? Me da más velocidad.
Así que... espero que hayan disfrutado del evento, espero que hayan disfrutado de la entrevista con los amigos de CIBE. La verdad es, si todavía no lo escucharon, entren al canal de YouTube de CIBE, que se van a sorprender, se van a encontrar con buenas cosas. La verdad,
sí,
laburan muy bien la banda.
Sí. Iba a decir que estamos pasando chivos, y no es el chivo, porque esta no es la marca, ¿no?
No,
la marca muy conocida, pero
no.
Es la mezcla de las dos.
Claro, nosotros nos referimos estrictamente a las bandas. Así que, claro. Bueno, Miguel, no sé, te dejo para que cierres. Si querés recomendar alguna otra banda, si querés, no sé, hacer algún talento tuyo, el espacio te queda.
Creo que en cuarentena tuve la oportunidad de hacer muchos cursos, de
burros,
mejorar lo que hago. No lo hice, pero tuve la oportunidad de hacerlo. Sí, no lo hice. Así que no puedo hacer otra cosa. Una vez quise hacer un curso del mismo, ¿viste? Con la persona que está, el tipo de estatua viviente.
Sí.
Pero no pude, me aburrí, entonces.
Claro.
Tampoco tengo mucho equilibrio. Así que bueno, un día si por los opuestos llega, no sé, a los 1000 me gusta, lo que sea, o 2000 me gusta, un día yo tengo que hacer alguna habilidad en vivo. Tenemos que buscar algo y hacerlo, un truco de magia, algo que mostrar al público. Origami, algo.
La magia sale en cada programa, amiga, así que...
No lo quería hacer, Ale, ya, gente,
no lo quería hacer. Vamos a elevar la vara, vamos a hacer la doble magia, así que...
Por ejemplo, un día yo puedo cantar una canción, tal vez.
No, amiga, intentamos de que nuestros oyentes, la gente que nos sigue, que nos siga siguiendo, ¿viste? No intentamos asustar, por ahora.
Puedo decir a Jara, me enseñé a tocar la flauta.
Nuevo instrumento.
Era un instrumento nuevo.
ya que no sé tocar la flauta, toco la flauta. Bueno, mire, antes de que esto se siga descarrilando, creo que le ponemos punto final, nos despedimos, nos encontramos el próximo miércoles a la misma hora, 7:30, por lo menos acá
por
en
el mismo canal.
Por el mismo canal, por el mismo canal de YouTube de siempre. 7:30 Argentina y después en otros países no sé en qué horario nos sintonizarán.
Lo que voy a agregar ahora, pero no tengo el papelito, pero tengo una idea vaga, la vaga del vago ya lo conocemos. Claro, este mes, a la gente que está del otro lado, que se agarre, porque hay muchas bandas afuera, de adentro, del costado, muchas bandas y hay muchas cosas de que vas a explotar por los opuestos. Que la gente se quede enganchada, que va a haber sorpresas.
Va a haber sorpresas, en cualquier momento vamos a empezar a sortear televisores, heladera.
Claro, gente de Venezuela, banda de Venezuela, banda de México, banda de España, otra banda también.
Vamos a recorrer por todos lados. Vamos a hacer un lindo paseo todo este año. Por suerte, la tecnología nos permite movernos por distintas partes sin dejar la comodidad de nuestra silla, así que todo esto es para...
sin dejar rastro.
Claro, todo esto es para el disfrute del público que nos banca cada miércoles y en su momento cada sábado. Así que gracias a todos los que estuvieron presentes y nos reencontramos el próximo viernes.